Dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Es algo que no es fácil, ¿verdad? Me pregunté toda la, bueno, desde ayer, antier, cómo nombrarle a este sermón, cómo titularlo. Puse uno, puse otro. A la hora que lo coloqué aquí, escribí uno, pero ahorita vino a mi mente otro y ese es el que se va a quedar. ¿Por qué es tan difícil orar? Ese se va a llamar el sermón. ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿O si es fácil orar? No hacerlo, sino ponerse a hacerlo. Porque hacerlo tal vez es fácil, pero ponerse a hacerlo... Bueno, vamos a comenzar este sermón de una forma... una entrevista, hice una entrevista a muchos hombres de Dios de todos los tiempos, desde antes de Cristo, bueno, no más bien después de Cristo, hasta estos días. Les pregunté acerca de la oración algunas cosas y ellos me respondieron lo que sigue. Pongamos atención a lo que dijeron. Le pregunté a un hombre, son hombres que ustedes a lo mejor ya han escuchado, van a escuchar el nombre y se van a acordar. A lo mejor no lo han escuchado, pero déjenme decirles que confíen en mí, que son hombres de oración. Por eso les pregunté a ellos acerca de la oración. Hay un hombre que se llama Leonard Ravenhill. Le dije, Leonard Ravenhill, dime cómo aprender a orar y por qué hacerlo. Él me respondió, debemos orar para aprender a orar. ¿Por qué? Porque el que es débil en la oración, es débil en todo. Me quedé con la boca abierta, fui con el siguiente hombre. Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino. ¿Cuál es el mejor momento para orar del día? Él me dijo, el que anda huyendo de Dios en la mañana, casi nunca lo encuentra en el resto del día. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Seguí caminando. Encontré con Thomas Fuller. ¿Tú qué piensas de esto? Casi lo mismo que Juan, la oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. John Owen, ¿qué pasa si no perseveramos en la oración? Y él me dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Charles Spurgeon, usted que es un gran predicador, el príncipe de los predicadores, dígame, ¿qué puede decirme de la oración? Él me dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 a predicar. Oswald Chambers, una pista, le dije, para mejorar mi forma de orar. Él me dijo, nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de cada cosa que hagamos. David Brainer, uno de los grandes testimonios, ¿qué nos dices acerca de oración? Tú que eres un hombre de oración. Y él me dijo, una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres de este mundo. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, le pregunté, ¿qué tan importante es que Dios nos conteste todas las oraciones? Y él me dijo, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que yo he hecho en mi vida, no sé dónde estaría yo ahora. Seguí caminando. Jonathan Edwards, ¿por qué muchos no ven respuestas a sus oraciones? Y él me dijo, muchos oran con sus labios por aquello por lo que sus corazones no sienten ningún deseo. Martin Lloyd-Jones, ¿por qué las reuniones de oración son las menos frecuentadas? Y él me dijo, todo lo que hagamos en la vida cristiana es más fácil que orar. John Piper, ¿cuál es la esencia de la oración? Y él me dijo, en la oración admitimos nuestra pobreza y la riqueza de Dios, nuestra bancarrota y su liberalidad, nuestra miseria y su misericordia. James Hudson Taylor, aquel hombre misionero de China que empezó todo el bombardeo en China, el primer hombre que fue allá, dijo a su hijo que no había un solo día durante 30 años que el sol le ganara antes de que él hubiera orado. Le pregunté, ¿cómo fue tu vida de oración en este gran trabajo de las misiones? Y él me dijo, he visto a muchos hombres trabajar sin orar, pero nunca he visto a uno que haya orado y no haya trabajado. Seguí caminando hacia atrás y me encontré con el apóstol Pablo. ¿Cuándo y cada cuándo debemos orar? Él me dijo, perseverar en la oración, velando en ella con toda acción de gracias. Apóstol Pedro, ¿cuál fue el éxito de la iglesia primitiva? nosotros perseverábamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Llegué con el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. ¿Por qué debemos orar, maestro? Todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Me quedé impresionado ante tanta majestuosidad en algo que, ni siquiera puedo definir correctamente. ¿Qué es la oración? No puedo definirla como una acción, no puedo definirla como un trabajo. La oración es mucho más que eso. La oración no se puede reducir a una definición que dice hablar con Dios. La oración es mucho más que eso. ¿Usted qué opina de la oración? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha descubierto en todos sus años de vida? Yo he escuchado que dicen, la oración es un arma muy poderosa del creyente. A ver, dígame unas. ¿Qué ha escuchado usted de la oración? La oración es alimento, ¿verdad? ¿Qué más? La oración tiene poder. ¿Qué más? La oración hay relación y comunión con Dios. ¿Qué más? En la oración hay sanidad. ¿Qué más? Nos libra de las tentaciones. Hay paz. Yo pregunto, si todo esto es la oración, ha sido, si eso opinamos de la oración, ¿por qué no oramos? Es una pregunta sincera, no estoy regañando, no estoy insistiendo, estoy preguntando sinceramente, ¿por qué es tan difícil orar? Me he preguntado siempre en mi vida, ¿por qué es tan difícil orar? Si la oración es alimento, si la oración es fuerza, si la oración es poder, si la oración es un arma, si la oración es... ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué no oramos los cristianos? ¿Por qué las reuniones están vacías? ¿Por qué hay conciertos y está lleno? ¿Por qué hay reuniones de oración y está vacío? ¿Por qué la oración, si es tan hermosa, no perseveramos en ella? Es una pregunta muy sincera que me estoy haciendo delante de Dios y delante de ustedes y que me la he hecho muchos años. Una marca de la iglesia cristiana como la que hemos visto, Hechos 2:42, nuestro pasaje, había cuatro marcas de la iglesia, no cinco, no nueve, no diez, cuatro marcas que la iglesia tenía. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento y en las... No dice oración. Yo le iba a poner personas en la oración, pero en la Biblia dice oraciones. Me pregunté, ¿por qué en las oraciones? Y ahora todo se les voy a decir. Pero es una marca que siempre ha tenido la iglesia desde la antigüedad, desde el primer hombre. Ustedes voltean atrás los éxitos y fracasos de los hombres, del pueblo de Dios. ¿Cuál es? El hombre que ora es el que hace la diferencia. Comenzando con Noé, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que sabía sus propósitos, un hombre que se puso a trabajar para Dios. El arca, salvación, nueva esperanza, un nuevo comienzo. Todo eso surgió cuando un hombre ora, cosas magníficas. Abraham, llamado el amigo de Dios. Abraham, que se le hizo la promesa más grande que jamás se haya hecho en todos los tiempos, que de su descendencia iban a ser un Mesías y que esa iba a ser la bendición a todas las familias de la tierra. Moisés hablaba cara a cara con Dios, vio su gloria, su rostro brillaba. Me faltaría tiempo para nombrar a todos los hombres de oración, como Samuel, como David, como Elías, Isaías, Jeremías, Ageo, Nehemías, Esther, Juan el Bautista, Juan, Pablo, Pedro, cada uno de los grandes hombres, hermanos, en todos los tiempos, desde hace 5,000 años, han tenido algo en común. Dígame, ¿qué es? Estaban cerca de Dios. Estaban cerca de Dios. Habitaban constantemente en su presencia. Le entendían. Se atrevían a decirle a Dios de una forma, para nuestra forma de ver, hasta irreverente. Como Moisés, o como Abraham, o como Isaías. ¿Por qué? Porque estaban con Él. Porque habitaban con Él. Porque escuchaban su voz. Porque le entendían. Porque conocían al Dios de misericordia. Se atrevían a hacer oraciones de ese tipo. Nosotros no le conocemos de esa manera. Conocer a Dios tiene mucho que ver con su palabra, con conocer las escrituras, con conocer sus mandamientos, con guardarlos, con ponerlos en práctica, con saber sus promesas, sus llamados. Amén. Y yo pregunto, ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en este mundo? ¿Por qué la iglesia parece tan débil? A pesar de ser una iglesia con muchos recursos, edificios grandes, reuniones grandes, muchos músicos excelentes, cantantes, artistas, buenos pastores y predicadores que conocen la palabra en hebreo, en griego. ¿Por qué, a pesar de todo lo que tiene la iglesia hoy, de todo el conocimiento, de todas las versiones de Biblia, por qué parecemos tan débiles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no oramos? Bueno, sí oramos, pero no perseveramos en las oraciones. Eso es lo que yo creo. Porque hay buena palabra, hay buenos pastores, hay buenos levitas, hay buenos programas, hay buenos edificios, pero no hay poder. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil orar? Bueno, corrijo mi pregunta. ¿Por qué es tan difícil perseverar en las oraciones? No es difícil orar. Yo paso cualquiera de ustedes ahorita al frente y cualquiera de ustedes ora. Ora por las ofrendas, cualquiera ora, hasta los niños oran por la comida. Es fácil orar, es difícil perseverar en las oraciones. Y ese es el llamado a este congreso. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Maldad, perversidad, leyes en contra de Dios, guerras, violencia, delincuencia, inseguridad, corrupción, ambición, drogadicción, alcoholismo, sexo sin compromisos, enfermedades sexuales, pobreza extrema. Lo más trágico es que vemos a una iglesia débil en la oración. ¿O me equivoco? Una iglesia débil ante toda esta maldad, a este huracán de maldad. Al principio les leí la pregunta que le hice a Martin Lloyd-Jones. Es obvio que las preguntas las... Ellos están muertos, ¿verdad? Ya habían escrito. Pero bueno, porque no van a decir que hablo con los muertos. Al principio le pregunté a Martin Lloyd-Jones, ¿por qué las reuniones de oración son las menos concurridas? Todo lo que hagamos en la vida cristiana. Piensa en todo lo que hagas en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Obediencia. Predicar, ministrar, predicar, ¿qué más se les ocurre? Cantar, tocar la guitarra, ayudar al enfermo. Todas las cosas de la vida cristiana, todas son más fácil que orar. ¿Qué dicen? Bueno, por lo menos eso parece, porque no oramos como hacemos otras cosas. No oramos como predicamos, y qué bueno que predicamos. Y qué bueno que hagamos todas las demás. Pero la oración, ¿por qué no? Unas preguntas más intensas que me he hecho en toda mi vida. ¿Por qué no podemos orar más 10 minutos de manera fluida? ¿Les ha pasado? Seamos honestos. ¿Por qué no podemos orar más de 10 minutos de manera fluida? Porque cuando oro me da sueño. ¿Por qué no puedo permanecer 10 días seguido orando? Cada día. Una hora, un lugar. ¿Por qué no vemos frutos cuando oramos? ¿Por qué las reuniones son las más vacías? ¿Por qué cuando me propongo orar vienen los problemas? ¿Por qué cuando oro vienen las aflicciones? ¿Por qué hay estorbos cada que me decido orar? Voy a orar mañana, hay un estorbo, tengo sueño, lo que sea. ¿Por qué? Por la pregunta más trágica, ¿por qué no deseo orar? Deseo es algo más profundo que una decisión. Cualquiera puede tomar una decisión ahorita. Pero un deseo, algo que nazca en mi corazón, sinceramente, humildemente, de orar, no sale. ¿Por qué no deseamos orar? Y voy a contestar, hay muchas respuestas posibles. ¿Por qué es tan difícil orar? Pero voy a contestar solamente una respuesta. Y con esto... quiero enfatizar y terminar. ¿Por qué es tan difícil orar? Y les voy a responder la respuesta más sencilla, la que se repite más frecuentemente, es porque no sabemos orar. Porque no sabemos qué es la oración. A lo mejor no quedan satisfechos con esa respuesta, pero hay muchas, pero yo creo que esta es la más frecuente. ¿Por qué es tan difícil orar? Yo les pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes puede pilotear un avión. ¿Por qué? ¿Por qué no saben? ¿No les interesa? ¿No, verdad? ¿Por qué no saben orar? No contesten por mí, yo no estoy diciendo nada. No sabemos qué es las oraciones, su significado, su propósito, las clases y tipos de oraciones. ¿Sabían que hay clases de oraciones? ¿Sabían que hay posturas para orar? ¿Formas? ¿Saben cuáles son las respuestas posibles cuando ustedes oran? ¿Saben cuáles son los estorbos de la oración? ¿Cuáles son las llaves de la oración? No sabemos completamente. O se nos olvida, nos han dicho. Y entonces tropezamos. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué se come la oración. Fíjense, la oración es muy similar con sus debidas proporciones. Permítanme utilizar ese ejemplo. La oración es muy similar a hacer ejercicio. ¿Sí? Déjenme ilustrar un problema que surge cuando nos proponemos a orar sin saber qué es la oración y para qué es la oración. ¿Alguno de ustedes se ha propuesto hacer ejercicio por salud? ¿Por estética? Todos los lunes. Yo y mi esposa llegamos a la conclusión, este año ya lo damos por perdido. El siguiente año comen, porque ya vienen las posadas. El siguiente año nos ponemos a dieta y hacer ejercicio. Bueno, ¿todos se han propuesto hacer ejercicio? Por estética, por salud. Ok. Ahí estamos. Tomamos la decisión muy convencidos de que el ejercicio es muy necesario para nuestra vida saludable. Ganas no nos faltan. ¿Qué sucede después de proponernos eso? Hasta compramos ahí ropa deportiva y ahí está el lunes. Sin falta, a la mañana salimos a correr y trotar. O en la bici, lo que sea. ¿Ok? Pero ¿qué pasa al tiempo? ¿Qué pasa a los 5 días que no ves fruto? No está sirviendo. ¿No es así? ¿No está sirviendo esto del ejercicio? Sale lo mismo. Estoy engordando. Mejor sigo comiendo. La verdad, yo estoy diciendo porque a mí me ha pasado, no crean que. Y a mí me está pasando. Siempre me ha pasado eso. No veo fruto cuando me pongo a dieta. Pues, ¿para qué me pongo a dieta? Ok. Nos cansamos. No llegamos a la meta. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuál es la meta. No tenemos instrucción de cómo llegar a la meta. Y luego súmale que a veces tenemos las motivaciones desviadas. Por ejemplo, en un mes voy a la playa, tengo que bajar 5 kilos. ¿No? ¿No? ¿Mujeres? Los hombres nos vale, ¿verdad? Motivaciones cerradas. Un atleta, alguien que haga ejercicio te va a decir, si tú deseas tener éxito en el ejercicio, tendrás que convertir el ejercicio como tu estilo de vida. ¿Me van entendiendo el punto? Espero que sí. Vamos caminando. Ahí vamos. Ok. La pregunta es, ¿nos convertiremos en un atleta, por ejemplo, en un maratonista de 50 kilómetros con varios días que corrimos? No, ¿verdad? No es más fácil agarrar un libro, contratar a un instructor, ver videos en YouTube de instrucciones de cómo llegar a ser un maratonista, qué ejercicios debo hacer para convertirte y no estar corriendo a lo loco. Si estás corriendo a lo loco, te vas a cansar a los 5 días de levantarte temprano. Está moviendo el Espíritu Santo. ¿No es así? ¿No es más fácil con instrucción? ¿No es más fácil con instrucción? ¿Qué es el propósito? ¿Qué quiero con hacer ejercicio? ¿Bajar 3 kilos? Pues bájalos y ya. Hazte la liposucción más fácil y ya. El ejercicio es un estilo de vida. ¿No es así? ¿Qué es la oración? Cuando somos instruidos en el ejercicio, nos damos cuenta de que no es solamente es ponerse a correr media hora, sino que tenemos que calentar, tenemos que hacer ciertos estiramientos, tenemos que ejercitar la pierna, el cardio, el brazo, no sé, depende de la finalidad. Y entonces no estamos tirando golpe a lo loco, sino tenemos una instrucción, un entrenamiento diario, perseverante, para poder convertirnos en ¿quién? Un maratonista. Es más, no solamente eso, sino que vas a tener que transformar tus hábitos alimenticios cuando te quieras convertir en un atleta. No te puedes desvelar ya como antes. Hermanos, espero que me esté entendiendo. La vida de oración no es ponerse a orar. Muchas cosas deben cambiar. Muchos hábitos deben ser transformados. Incluso a veces cuando oramos tenemos la motivación fuera de lugar, ¿no? Casi siempre oramos cuando estamos en aprietos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto que casi la mayoría de nuestras oraciones son cuando estamos en aprietos? Y nos estamos perdiendo lo mejor de las oraciones. Luego hay tipos de oraciones como esa: Señor, que no me descubran en mi trabajo porque me robé esto. Tú sabes que lo necesitaba, ¿verdad? Un despistado por ahí que hace oración de ese tipo. Otro inocente: mamá, perdón, Señor, que mi mamá no se dé cuenta que me hice la pinta. Y empiezan a orar fervientemente los muchachos, que no se han descubierto. Y uno ya más cínico: ¿eh? Señor, que mi novia no salga embarazada. ¿Poco no? Hermanos, eso no es una vida de oración. Ese tipo de oraciones que tú haces no es una vida de oración. Sí son oraciones, algunas malas, algunas bien, pero no es una vida de oración. Sí entiende el punto. Perseverar en oración es una vida de oración. Orar no es fácil. ¿Están conmigo? Así como muchos o todos pueden correr algunos días, no todos pueden llegar o perseverar en ese correr, convertirse en un maratonista. Hermanos, entonces orar no es solamente orar. Suena contradictorio. Sí, ¿verdad? Orar no solamente es cerrar los ojos y pedir y pedir. La oración no es una lámpara maravillosa para que tengamos que pedir 3 deseos por día o por mes. Si llegamos a la oración de esta forma, como llegamos a hacer ejercicio, vamos a tropezar una y otra vez en nuestra vida. Hermanos, esa ha sido la historia de muchos años de mi vida. No perseverancia. Muchos intentos fallidos. Y no una vida de oración. Yo no quiero que tú pases por eso. Y yo no voy a decirte poco a poco. En las cosas de Dios, el pecado debe erradicarse de ya. Yo te diría, debes decidirte tener una vida de oración ya. Ya. ¿Amén? ¿Por qué no oramos? Yo he escuchado, yo mismo he predicado de esta forma y lo platicamos ahí en las reuniones que tenemos de oración los martes o los sábados. ¿Se acuerdan? Se van a acordar ahorita algunos. Hacemos una analogía para hacer un jaque mate y todos son culpables y están destituidos del reino. Fíjense cómo lo hacemos. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes aman a su mamá? A ver, hermano, dale un abrazo. ¿Quién no ama a su mamá? Ah, no es cierto, ¿eh? Quiero decir, ¿quién no ama a su mamá para sacarlo? Porque no vaya a ser aquí un terrorista. Ok. Todos aman a su mamá, ¿verdad? Ok. Cuando pasan días sin verla, ¿no extrañan hablar con ella? ¿No anhelan agarrar el teléfono y llamarle, ir a su casa? Sí, ¿verdad? Ok, ahí va el asunto, fíjense. Ya me empiezan a entender. Ahora les pregunto, ¿por qué no oran? ¿No aman a Dios? Si lo amaran, le extrañarían. Estoy tratando de decirles que este argumento parece sólido, pero no lo es, fíjense. parece que les estoy diciendo yo, vayan a hablar con Dios, para échenle una llamadita para que no se sienta Él solo. Pero no, Dios no se siente solo. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, no orar no es solamente falta de ganas. No solamente es falta de amor, es algo más profundo que eso. Puede ser que sea eso. Puede ser que tú no ores porque no amas a Dios. Puede ser. Pero más que eso, más que ganas y amor a Dios, es otra cosa más profunda. ¿O no aman a Dios? ¿Por qué no oran? Ahí están jaque mate, ¿verdad? Es algo más profundo que amar a Dios. Bueno, y le estoy hablando a todos los que están construyendo una vida de oración. Obviamente puede haber que haya aquí personas, y las hay, que llevan 20 años sin dejar de orar un solo día. No digo de orar por los alimentos, sino establecer una hora, un lugar para orar. Eso es lo que queremos con este congreso. El siguiente año vamos a venir aquí y vamos a contar testimonios gloriosos de lo que Dios ha hecho cuando perseveramos en la oración. Amén. Ok. Quiero terminar, o quiero encaminar esta forma a decirles un descubrimiento que yo hice. ¿Por qué es tan difícil orar? Por lo menos así fue en mi vida, ¿ok? Antes de contarles este descubrimiento, me gustaría hacer una última analogía, una comparación acerca de las formas de comunicarse, hombres y mujeres. ¿Están de acuerdo todos que no es lo mismo enviar un mensaje de texto que echar una llamada? ¿No es lo mismo así? Ok. ¿No es lo mismo echar una llamada que ir a visitar personalmente a esa persona? ¿Por qué no es lo mismo? Hay un contacto, hay un compromiso, hay una seriedad, hay algo real, ¿verdad? Porque cuando tenemos el teléfono, nos escondemos detrás de una computadora, solemos ser muy valientes y muy predicadores. Pero cuando se te acerca alguien en persona, te tiemblan las patas. Bueno, los pies. Las patas de gallo también, ¿verdad? Los que ya tienen. Ok. ¿No es lo mismo entonces orar, un mensaje de texto que persona? Ok. Vamos entendiendo bien. No es lo mismo enviarle un mensaje a Dios que hacerle una llamada a Dios. Y mucho menos de estar en su presencia. Lo que hemos estado haciendo por muchos años es enviarle mensajes al Señor. Y de vez en cuando una llamada, pero nunca permanecemos en su presencia. Solemos hacer oraciones breves en el día, de acción de gracias: Señor, dirígeme, Señor, gracias por los alimentos, Señor, ayúdame, ¿no? Esos son mensajes de texto, yo les llamo mensajes de texto, esas oraciones breves. Y tú debes hacerlas todos los días, está bien, pero debes avanzar más. No solamente mensajes de textos, ¿amén? ¿Por qué no estamos en su presencia? Porque no tenemos que mirarle a los ojos, por así decirlo, ¿verdad? Cuando tú estás mal con un hermano, con una prima, con un vecino, con tu novia, todo por teléfono o por mensaje, más fácil, ¿no es así? No quieres mirar a los ojos cuando tú has fallado a alguien. Es una de las cosas por las cuales no vamos con Dios. ¿Por qué? Porque nos acusa nuestra conciencia. Ok, ahí va el descubrimiento. Que no es un descubrimiento nuevo para otros, pero para mí sí lo fue. De hecho, el pastor Toño Lázaro lo mencionó y dije, no estoy tan hereje, ¿verdad? De decir, sí es cierto esto que yo descubrí. Una vez leí, fíjense, una definición de orar. ¿Cuántas definiciones de orar conocemos? Entrar, estar con Dios, hablar con Dios, bla. ¿Dijiste algo? Adorar a Dios, ok. La definición que cambió por completo mi forma de ver la oración y de orar fue esta: orar es entrar en el lugar santísimo. ¿Me escuchó? Esto puede cambiar tu vida. Orar es entrar, ¿en dónde? el lugar santísimo. Cuando escuché la primera vez, cuando leí, mejor dicho, me cayó el 20 de muchas cosas. ¿Sí? De manera instantánea, en ese momento, de manera instantánea, vino a mi mente el libro de Levítico. ¿Sí? El libro de Levítico, parte del libro del Éxodo y prácticamente todo el propósito del Antiguo Testamento. Recordé que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar. Una vez al año, el día de la expiación. Ese lugar en el fondo del tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir. Ese lugar donde habitaba la presencia de Dios de una manera gloriosa y majestuosa. Ese lugar donde estaba su presencia completamente. Recordé las especificaciones para estar ahí. Los quisquillosos mandamientos, estatutos de limpieza que tenía que tener el sacerdote, los sacrificios que tenía que hacer para estar limpio y presentarse en la presencia del Señor. Recordé toda esa cosa, todos esos sacrificios. Dije, no es fácil entrar en la presencia de Dios. Todo comenzó a tomar sentido. ¿Por qué no es fácil orar? Porque estar en la presencia de Dios no es fácil. Como seres humanos que somos. Porque estar en el lugar santísimo como está un sacerdote una vez al año. ¿Saben qué pasaba cuando el sacerdote no se acercaba correctamente al lugar santísimo? Moría. ¿Por qué no entramos en la presencia de Dios? Porque es difícil. Por eso cuesta. No es falta de amor necesariamente. Es, hermanos, no es como llegar a la casa de mi mamá y decir, mami, ya llegué. No es eso orar. No es como agarrar el teléfono y echarle la llamada a tu mejor amigo. No, eso no es orar. Orar es entrar en la presencia de Dios majestuosa. Del Dios Santo. Del Poderoso de Israel. Soberano Dios, Creador del cielo y de la tierra, grande y temible, el único y sabio Dios, el inmortal, el único Dios. Entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Nunca más volví a tomar a la ligera ponerme a orar cuando supe, cuando me cayó el 20, que orar es entrar a su presencia del Santo Dios. Respeto, admiración, alabanzas, acciones de gracias, adoración. Es lo que debemos hacer. La Biblia nos dice, cuando entras en presencia, con acciones de gracias, con alabanzas delante de sus atrios. Por eso no oramos, solamente recitamos, solamente enviamos mensajes. No hay un diálogo, hay un monólogo. Yo le estoy pidiendo, yo le estoy diciendo. No hay contacto, porque no tomamos en serio el lugar santísimo. Eso es mi descubrimiento. Por eso no oramos. Aunque deseemos orar, nos proponemos y pasan problemas. Porque bien sabe nuestro enemigo que cuando estemos delante de la presencia del Dios con humildad, con arrepentimiento, nuestros pecados serán perdonados, nuestras fuerzas serán renovadas, nuestro entendimiento será profundizado. Y no le gusta que nosotros estemos preparados para la batalla. Amén. Hermanos, orar es entrar al lugar santísimo. No puedes volver a orar de forma ligera. Costó la sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Vino a morir por los pecadores. ¿Cuántos pecadores aquí? Gracias a Dios que viniste a morir por los pecadores, porque yo no soy justo. Por ti. ¿Para qué? Para que seas reconciliado con Dios. Amén. Él murió leímos, el pastor Toño Lázaro leyó, él murió y el velo se rasgó. Amén. No hay más separación entre Dios y yo, no hay más separación, no hay más límites. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos llevaban la intención de mostrarnos cuán difícil es acercarse a Dios por medio de nuestras fuerzas. Imposible, moriríamos. Pero el velo se rasgó. El velo se rasgó. Y no entramos. La puerta está abierta. El camino está puesto, que es Jesucristo. Y no entramos. Está ilimitado. Si tú tuvieras una tarjeta de crédito con dinero ilimitado, ¿no lo usarías cada vez que se te acaba? Está ilimitado ese lugar. No se acaba si van muchas personas. No hay sobrecupo. Dios no se le acaba su misericordia, su paciencia. Ahí está todo el tiempo. Hebreos 4:14. Quiero leer esto y encaminarme al final. Hebreos 4:14. Dice la palabra. Fíjense cómo tiene relación con lo que estoy diciendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, hermanos, el versículo 16, subráyalo, arráncalo en tu Biblia, ponlo en tu pared. Todo el propósito del Antiguo Testamento, la muerte del Señor Jesús, era para un propósito. Por tanto, acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, perdón, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entra a su presencia. No solamente digas oraciones. Entra a su presencia. Yo sé que la carne es débil. Yo sé que es difícil levantarse a orar. Yo sé que cuando nos proponemos siempre algo se atraviesa. Vienen los problemas, hermanos. Pero no es algo físico. Es algo espiritual. Somete tu carne. Decide hacerlo. Desea hacerlo. Acércate a Dios. ¿Cuándo? ¿Qué hora? Todos los días. En la mañana. El Antiguo Testamento habla del incienso que se prendía en la mañana. Y en Apocalipsis habla de que el incienso representa las oraciones de los santos. Si tú no encuentras a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrarás en la tarde, decía Juan Bunyan. Hermanos, no se trata de cansancio y de amor principalmente. El problema es espiritual. Es como correr 50 kilómetros sin haber calentado, sin haber entrenado muchos años o muchos meses. Amén. El llamado es ¿a qué? Perseverar en las oraciones. Yo te invito, hermano, a que te pongas a hacer algo ya. No te voy a ir poco a poco, eso no funciona. Lo he experimentado siempre. Poco a poco no funciona. Entrégalo todo ya. Dale todo al Señor lo que se merece, lo que es digno. Búscalo en la mañana. Ahorita te dije hace rato que te iba a dar algo, por si no te volví a dar en la vida. Te voy a dar algo que te va a servir cuando decidas empezar a orar. Yo sé que al principio es difícil orar más de 5 minutos, pero es porque no sabemos. Pero yo te invito de verdad, como Jesús enseñó, a orar siempre y no desmayar. Amén. ¿No puedes orar más de 10 minutos? ¿No sabes qué decir? ¿No tienes confianza de estar con Dios? ¿Piensas que eres indigno? Déjame decirte que todos hemos pasado por eso. Amén. Puedes decir en tu corazón hoy, comprometerte con Dios a buscarle cada día. ¿Sí? Voy a leerles una reflexión y ahora sí termino, ¿eh? Algo que yo he aprendido yo en mi vida, no solamente en libros, sino en la vida. Orar es la más grande señal del cristiano en camino en madurez. No predicar, no evangelizar, sino orar. Orar bien significa que leímos y entendimos las Escrituras. Cuando uno entra al lugar santísimo, ese lugar que ya ha sido abierto por la sangre del Cordero y por medio de nuestro sumo sacerdote, podemos entrar libremente y confiadamente. Cuando uno ora, ha entendido su fragilidad y su gran necesidad de Dios. Cuando uno ora, se olvida de sí mismo y va en las fuerzas del Espíritu de Dios. La humildad es la gran llave de la oración. Reconocimiento de pecado y arrepentimiento. Orar es querer pensar como Dios. Orar es atender sus prioridades. Orar es tan necesario como comer cosas nutritivas. Aunque uno pueda vivir sin nutrirse, uno no puede vivir bien sin comiendo comida chatarra. Asimismo, uno no puede vivir bien sin oración constante y ferviente. En la oración hay todo. Hay confesión, hay adoración y alabanzas. Hay rogativas y súplicas, con llanto y quebrantamiento, con intercesión. Hay acciones de gracias, con salmos y cánticos espirituales. El que ora está cerca de Dios de una manera especial. Orar es amarle. Orar es querer estar con Él. Por eso les insisto, que no orar es hacer las cosas en mis fuerzas. Así se va a llamar mi sermón. No orar es hacer las cosas en mis fuerzas. Hermanos, ¿cuántos años llevamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas? Y enviar mensajitos de texto al Señor. Necesitamos hacer algo, amén. Les voy a dar algo. Quiero compartirles esto. ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudas a uno por familia? Yo creo que si ajustamos, son 30. Con esto ya nos retiramos, hermanos. Gracias por su tiempo. Les invito en la noche a pasar. Vamos a pasar otro buen tiempo especial. Vamos a dar sorpresa también anoche. No, si no quieres, no. Les invito a la noche, vamos a pasar un buen tiempo especial, los que puedan, aquí a las 6 de la tarde. Esto, hermanos, lo hicimos con mucho cariño. Es una aportación de los hermanos con ideas, los que oramos los sábados, los martes. Yo sé que a muchos de ustedes ya lo saben, pero es un recordatorio cada día de lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Quizá mañana hable un poquito más sobre esto, en la predicación de mañana, pero a los que quizá mañana no nos visiten, les explico brevemente de qué se trata esto. La parte de arriba dice, día de orar por, ¿sí la alcanzan a leer? Bueno, voy a esperar a que tengan todos. La parte de arriba es un calendario, pues, inamovible, ¿no? No es enero ni febrero, es el calendario de oración. Usted puede agregar las cosas que usted desee y a lo mejor el próximo año usted viene y me dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo la segunda parte de esto y yo creo que también podemos poner eso, me ha servido, etcétera, ¿no? Todo esto es de aquí, de todos ustedes, para todos ustedes, ¿eh? Ok. Esta idea surgió entre todos. Es un calendario. Yo les invito a que ustedes lo... A veces dice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando esté orando. Hay tantas cosas que hacer, hermano. Aquí te indico 30 motivos de oración. El primer día de cada mes te invito a que te unas con nosotros a orar por la iglesia en general. ¿Sí alcanzan a leer ahí? El día 2, por la persecución. Hay muchos hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Que Dios los fortalezca, que Dios les abra las puertas, que siga creciendo el reino de Dios. Misioneros, pastores, líderes, creyentes. El día 7, por mi congregación. Y ustedes se van pasando del 1 al 30 y hay muchos motivos de orar, ¿verdad? Ustedes pueden agregar ahí, ponla bajito si quieres con un pincelín. Si tú quieres orar por otra cosa, ahí encima, ¿lo ven? Ok. En la parte de abajo hay un mapita. Cuando ahí tenemos un mapa, tenemos una claridad hacia dónde vamos, ¿no es así? Y a veces hay distracciones, nos desviamos un poquito, pero vemos el mapa y decimos, yo tengo que ir para allá. Ese es un mapa de la oración. Responde ahí qué es la oración, qué no es la oración. La clase de oración que mañana la voy a tocar un poquito. Cuando tú vas a orar, todo se puede encerrar en 4 clases de oración, que es confesión. Siempre confiesa tus pecados, siempre ve con humildad. A Dios no le puedes ocultar lo que le ocultas a tu mamá o al pastor. Siempre ve con confesión, esa es una clase de oración. Después con adoración, exáltale, o al revés con adoración. Adórale. Regularmente todo se empieza con alabanza, ¿verdad? Con adoración. Aquí la pusimos así para que quedara, para que no se te olvide que es casa, ¿verdad? Confesión, adoración, súplica y acciones de gracias. Todo lo tipo de oración que tú hagas se encierra en esas 4, ¿sí? Te invito a que cada tiempo de oración las incluya las 4. Confesión, adoración, súplica, que vale intercesión por otros, y acciones de gracias. Tipos de oración: individual, familiar, grupal y congregacional. Yo te invito a que las practiques todas y que te comprometas. Con mi familia voy a orar, puedes decir, 2 veces a la semana con ellos, ¿sí? Cúmplelo, una hora, un lugar específico. Con la iglesia oramos los sábados aquí, ¿verdad? Y los domingos antes del servicio y los miércoles antes del domingo. Individual, diario, diario. Porque el Padre nuestro dice, danos el pan de cada. Entonces, ahí está, estás encerrado.